Saludos amigos, buenas tardes. Por aquí Josy La Torre nuevamente en esta presentación de este proyecto que me tiene fascinada, fascinada y vivo tan agradecida por la reacción que he tenido, la cantidad de mensajes que recibo, el apoyo de la gente, la necesidad de hablar de estos temas. Les recuerdo que este podcast de Al Otro Lado llega a ustedes grabado desde GW5 Network. Así que agradezco infinitamente a ellos el apoyo que me están dando, tanto tecnológicamente como en el montaje de todo. El teléfono 221-9530 es el teléfono que pueden llamar si interesan información adicional, auspiciar alguno de los múltiples podcasts que se emiten desde aquí de GW5. Bueno, ustedes saben que yo les he traído diferentes invitados a conversar de temas que están de cierto modo alineados con este propósito que tiene mi podcast, que es que divulgar información sobre ese espacio espiritual que cada persona lo tiene a su manera, ese caminar en la búsqueda espiritual y que, como yo les he dicho, en mi caso, después de muchos años y de estar en esta etapa de mi vida, pues me ha llevado a la práctica de el espiritismo como una filosofía de vida. Pero que no solamente vamos a hablar del espiritismo, vamos a hablar de reencarnación, de experiencias cercanas a la muerte, qué pasa después de la muerte, existe algo, qué dice la ciencia, qué dicen las personas que vienen aquí, cuál es su caminar, cuál es su trayectoria. Y hoy me acompaña una gran mujer que yo admiro y respeto por el trabajo que ha venido haciendo hace muchos años y que siempre el elemento común en ese caminar de ella, el fondo, la constante, siempre ha sido la búsqueda espiritual. Mi invitada de hoy, Lili García. Hola, Lili.
¿Cómo tú estás? Bien. Qué lindo. Y gracias por tenerme, de verdad que sí. Saludos a tu audiencia.
Sí. Este podcast, yo digo que a mí me gusta, fíjate que yo no tengo preguntas guías ni nada.
No.
Es una conversación.
Así estamos.
Y a mí me gusta hacerlo así porque aflora con naturalidad los temas. Y cuando yo estaba pensando en que te iba a tener de invitada, pensaba, Lili, que quería que empezar a hablar de tu búsqueda. Cuando tú miras hacia atrás, ajá, en el caso mío, yo recuerdo los 11 años. Ese es el punto de partida que yo recuerdo. Okay. ¿Cómo es que desde cuándo tú te das cuenta que tú eras diferente? Que tú tenías unas preocupaciones diferentes.
Yo era bien religiosa de chiquita. Era bien religiosa. Católica. Me crié católica, como, ¿verdad? Muchos de nosotros aquí en Puerto Rico. Estudié en una escuela católica. Nunca quise ser monja, fíjate, pero... Pero sí, había una espiritualidad muy grande en mí. Yo era de los que hacía sacrificios de cuaresma, 40 días antes de, ¿verdad?, de la Semana Santa, no comer chocolate o no ver televisión. Siempre fue así. Después fue habiendo un cambio en mí, ¿verdad? Poquito a poco, a través de los años, habían ciertas preguntas que yo me hacía que no me lo podía contestar la Iglesia Católica y que yo entiendo. Porque soy bien respetuosa a todos los grupos religiosos. Exacto. Que si tú perteneces a un club, tú tienes que estar de acuerdo con las reglas de ese club. Exacto. Y yo no estaba de acuerdo con las reglas del club de ser católica. No era parte de lo que a mí me hacía sentido. Y yo sí que todos tal vez empezamos una búsqueda espiritual porque tenemos una necesidad personal. Y por lecciones en la vida, hay gente que le dan enfermedades, hay gente que es a través de los hijos, hay gente que, en mi caso, siempre fue a través de mis relaciones de pareja. Ese fue el punto de sufrimiento donde yo empiezo a buscar hacia adentro y empiezo a estudiar y empiezo a leer. Siempre he sido bien curiosa y leyendo desde budismo, que lo practico hace más de 25 años, leyendo de metafísica, empiezo a estudiar metafísica, me meto a estudiar la doctrina secreta, entro a estudiar a Kardec también, todo lo que era filosofía espiritual en esta búsqueda espiritual mía. Entonces yo recuerdo, yo ya llevaba 13 años de periodista, de reportera en Guapa, cuando me voy, decido, algo en la vida me decía que ese no era mi camino, y que había algo más que yo tenía que hacer. Yo no puedo estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Y ahí es que me voy de guapa y entre las muchas cosas que empiezo a hacer, radio, descubro la radio, entro en primera hora que estaba comenzando como periódico. Uh-huh. Y me invitan a escribir, por supuesto, sobre espectáculos e interés humano. Y ya yo había leído tanto de espiritualidad práctica, había cogido tantos seminarios, desde Alfred D. Herberg hasta Deepak Chopra, no había lo que yo no me había leído ya, ¿entiendes? Silverio, inclusive. Y yo dije, un día le digo a mi editora, pensando que me va a decir que no.
¿A tu editora en el periódico?
En el periódico. Le digo, mira, chica, yo estoy aprendiendo tantas cosas que me están ayudando, que yo siento que si yo no lo comparto esto, voy a explotar. ¿Qué tal si yo escribo una columna de autoayuda? Pensando que iba a decir que no. Y me dice, dale, ¿cuándo quieres empezar? Y ahí fue que me entró a mí la calambrina. Porque no es lo mismo escribir la historia de otros y entrevistarlos que escribir sobre ti.
Sobre ti.
Pero me he ahorrado miles de dólares en terapia, gracias a Dios. Llevo 25 años ya escribiendo mis columnas. Y así empezó mi caja de herramientas. Entonces, cuando mi caja de herramientas comienza, la columna empieza a salir, empiezan a llamarme. Se empieza a popularizar la columna y me empiezan a llamar para hacer charlas de motivación. Entonces, cuando hago las charlas de motivación, me empiezan a pedir citas privadas. Y yo dije, bueno, yo puedo hacer una consulta espiritual, sobre espiritualidad, pero yo necesito tener la credibilidad porque soy periodista. Y ahí decidí, esto fue hace 25 años, casi 23, certificarme como coach de empoderamiento personal. Entonces, cuando la gente empieza a ir a citas privadas, la mayoría de la gente iba por pérdida. Pérdida de seres queridos, pérdida de relaciones, pérdida de trabajo, pérdida de salud. Ahí es que yo decidí hacer una certificación en tanatología, que fue hace como 20 años atrás también, uh-huh. que es el manejo de la pérdida, del duelo, de todo tipo de pérdida, exacto. ¿verdad? Y de la enfermedad. Por eso es que te digo que mi evolución espiritual fue transformando mi trabajo también, mi profesión. Yo todavía no se me olvida cuando en un supermercado, que yo no sé tú, pero yo tengo unos encuentros maravillosos con las doñas en los supermercados. Esta pareja me ve y me dice, ay, mira, Lili García, la motivadora. Por primera vez me dijeron motivadora en vez de periodista. Y yo me sentí como, ay, wow. Fíjate, está llegando el mensaje.
Qué chévere.
Está cambiando esto. Eso no quiere decir que dejé el periodismo, ahora estoy haciendo periodismo de salud también.
Exacto.
Pero... y dentro de ese periodismo de salud también motivación. De ahí salen los libros de las columnas, empiezo a publicar colecciones de mis columnas y ya de ahí son 9 libros publicados, el más reciente salió a finales del año pasado. Así que sí, mi camino espiritual es mi trabajo y es mi propósito de vida a la misma vez. Y eso es maravilloso.
Y... ¿Por qué te quedaste o te alineaste tanto que llevas ya 25 años practicando el budismo? ¿Por qué budismo?
El budismo me dio a mí una respuesta. De hecho, me hizo entender más elementos de la religión católica que yo no entendía porque nadie me los explicó, ¿verdad? Okay. O no los explicaron como debieron haberlos explicado, ¿verdad? Lo que es el tantra en el budismo, la transformación de la energía, eso es lo que se hace cuando un sacerdote está en el momento bendiciendo la hostia y transformándola, ¿verdad?, en lo que es la carne de Cristo.
Dentro de los rituales
católicos, de la misa. Yo entendí, yo soy una persona de mente bien científica. De hecho, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, lo que estudiaba era química. Y alguien me dijo una vez, fíjate, tal vez tú querías estudiar medicina o una profesión relacionada a la salud, pero te convertiste en sanadora a través de la palabra. Y yo lo encontré como algo tan lindo, uh-huh. ¿verdad? Y en ese en realidad, el budismo te da un método para todo. Es una, ya lo veas como religión o lo veas como filosofía espiritual, uh-huh. te da un método. Por ejemplo, nosotros todos los que nos criamos cristianos o católicos, sabemos que el perdón es importante. Si tú no perdonas, el tu resentir, el tu tener coraje, puede ser hasta pecado. Y eso, pues, Dios te juzga por eso. Obviamente, pues, como no existe ese concepto de Dios, en el budismo no hay juicio, es karma, es causa y efecto. Uh-huh. El daño que tú te hagas o le hagas a otros, lo tienes que de alguna forma recompensar en algún momento porque vas a tener que balancear las energías de lo que hiciste. Pero en el caso del perdón, tú dices, pues, pero ¿por qué yo tengo que perdonar? Porque me van a castigar si no perdono. Y entonces, por ejemplo, en el budismo se trabaja el perdón a través de la compasión hacia ese otro ser humano.
Exacto.
Porque si ese otro ser humano ha hecho daño, ya sea a ti o a otras personas, ese ser humano va a tener que responder por eso en algún momento. Y eso va a hacer que sufra.
Y la filosofía
del budismo es aliviarle el sufrimiento a todos los seres sintientes. Y si no puedes aliviárselo, por lo menos no hacérselo peor.
Okay.
Entonces, tengo que tener compasión por las personas más oscuras, porque ellos van a tener que vivir en algún momento en carne propia el sufrimiento que le han causado a otros, y eso me da mucha pena.
Bueno, y también cuando, porque obviamente el budismo parte también de la creencia en la reencarnación.
Claro, sí, de la ley de causa y efecto.
Que también a veces vemos personas viviendo a nuestro alrededor que tú dices, caramba, porque esa persona le tocó eso en esta uh-huh. vida, y es que eso es lo que lo está ayudando a evolucionar en su proceso sí. espiritual. A lo mejor para uno que lo mira de afuera, tú sabes, no lo entiende bien. Te iba a comentar cuando dijiste que...
O cuando un niño sufre.
O cuando un niño sufre.
Pero eso no viene de ahora.
Exacto. Exacto. Cuando mencionaste que el estudio del budismo te ayudó a entender más la religión católica en algunos aspectos, uh-huh. a mí me pasó algo parecido en una ocasión que yo estaba en un lugar que era cristiano, católico, y en Brasil, y estaban rezando el rosario en portugués, que a mí uh-huh. me encantaba solamente porque como sonaba en portugués.
Claro, el idioma es tan bello.
María, llena de gracia. Yo estaba ahí fascinada.
Tú estabas como una samba.
Exacto. ¿Qué pasa? Que según estoy escuchando eso, yo dije, mira, esto es un mantra.
Claro. El rosario es un mantra.
Es un mantra, y hasta el rosario es como la mala. Es el
sí,
mala.
El mala es budista, y está el rosario musulmán también.
También.
Tú sabes que la palabra mantra, que para mí descubrir esto fue maravilloso, quiere decir protector de la mente. Porque lo que hace el mantra, una frase repetitiva. Mantra es una frase que tú repites. Y en el rosario se repite.
Se repite.
En el budismo se repite. Pero tu mantra puede ser todo está en orden divino. Tu mantra puede ser nada ni nadie me roba mi paz. Tu mantra puede ser cualquiera. Lo que hace es que el momento en que empiezas a repetírtelo y a repetírtelo y a repetírtelo, estás en tu mente, y la nublazón que tienes mental, o el caos que tienes, o el coraje que tienes, se va. Porque tu mente entonces se calma. Eso es una herramienta de mindfulness.
Okay.
El mindfulness no necesariamente es meditación profunda, pero es vivir en el momento presente. Y cuando tú sabes, ok, yo tengo que hacer un mantra. Yo tengo que empezar a hacer mantras ahora mismo porque mi mente se está agitando, porque me estoy caldeando, o porque estoy bien ansiosa.
Y en el budismo, ¿cuál es el equivalente en el budismo de lo que en el espiritismo o en las creencias de vida después de la muerte le llamamos la supraconciencia?
Sí.
Doctor Manuel Sanz Segarra, no sé si lo has escuchado.
No, no lo he escuchado. No.
Que ver eso. Yo soy fanática número uno del doctor.
De verdad.
Un español. Búscalo así. Doctor Manuel Sanz Segarra.
Sanz Segarra. Lo voy a buscar.
Y el doctor Sanz Segarra habla de la supraconciencia y habla de que somos cuerpo, mente, y que lo que somos como espíritu es realmente un estado de supraconciencia uh-huh. que alcanzamos cuando morimos o cuando hacemos una meditación profunda. En el budismo, ¿Cómo tú llegas a ese estado de conciencia?
Es bueno, a través de la meditación.
¿Y cómo se llama en el budismo ese estado de conciencia elevado?
Bueno,
¿qué es lo que
bueno,
buscas?
Lo que llamas es encontrar nirvana, ¿verdad? O la iluminación. Que es a lo que aspiramos todos, pero a mí me faltan como un montón de miles de vidas.
De vida.
Pero es lo que logró. Hay gente que piensa que en el budismo, pues Buda para nosotros es Dios, y no lo es. Buda es un ser como tú y como yo, que sencillamente rompió con todos los esquemas, ¿verdad?, de lo que es la mente burda, y llegó a una mente superior y alcanzó la iluminación, donde tú puedes sentir todo, ver todo, experimentar todo y estar en todas partes a la misma vez.
Que es como verdad, yo que tampoco soy practicante de la religión católica, pero es como yo veo a Jesús. A
claro.
Cristo, o sea, otro iluminado que caminó la tierra.
Yo me acuerdo el día que papi me preguntó, porque él sabía que yo practicaba el budismo y todo, pero nunca entraba mucho en esos detalles, ¿verdad? Mi madre, que es casi Madre Teresa de Calcuta, todavía todos los días yo creo que ella piensa que yo voy a volver. Pero yo sé que está orgullosa de lo que yo hago, pero papi un día me preguntó, ¿entonces para ti Jesús no es el Hijo único de Dios? Y yo le dije, no. Ah, está bien. No me preguntó más nada. No me discutió, no me preguntó.
Próxima pregunta.
Próxima pregunta, no. Pero sí, o sea, es un ser de luz que todavía ilumina mi camino porque sus enseñanzas son sus enseñanzas.
Y cuando miramos, son unas enseñanzas universales, claro, las de todos esos maestros. Claro. Es lo mismo, el amor incondicional, la compasión, el servicio a los demás.
Todo, el perdón, todo.
Perdón, esos son los principios que rigen toda
la filosofía. Lo demás no los inventamos nosotros, exacto, los seres humanos, a raíz del tiempo y creando religiones que no tienen nada que ver con la filosofía espiritual de aquellos que iniciaron esos movimientos.
Entonces, tú empiezas a practicar el budismo, ya estás caminando como en esta nueva uh-huh. faceta, ayudando a la gente, y te enfocas mucho en la cuestión de la sanación energética, la sanación pránica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué encuentras tú en ese caminar y poder transmitirle a la gente y a la gente que está viendo el podcast esos principios de sanación pránica, de que somos energía?
De que somos energía y yo, como siempre he estado dentro de la sanación, ha sido para mí importante. Cuando yo descubrí Pranic Healing y también me certifiqué en Reiki, pero me gustó más, aunque nunca lo he practicado profesionalmente, excepto con uno que otro cliente de coaching que tal vez estuviera abierto a eso, pero conmigo, con mi familia, con mis amistades, la sanación pránica te enseña, y aún a distancia, cómo tú puedes sentir la energía. Yo no soy de persona de sentir nada. Como yo te dije, si yo viera el aura de la gente, no me hubiese casado 3 veces. ¿Okay? O sea, yo puedo sentirla. Yo puedo llegar a un lugar, y me imagino que a ti te ocurre también, a dar una charla de motivación, y yo sé cómo está el ambiente. Yo puedo sentir la energía. Uh-huh. Si es, por ejemplo, algo empresarial, si hay un poco de resentimiento, si la gente está abierta a lo que van a recibir, eso tú lo sientes, pero yo no veo nada. Pero sí estudié sanación pránica con personas que sí ven el aura.
¿Y cuál es la distinción entre sanación pránica y el Reiki?
Ambas cosas son sanación sin tocar el cuerpo, a través de la energía. Cambia la técnica que se usa porque tú estás canalizando energía universal. La energía no es tuya. Si tú le dieras energía tuya a otros, te quedabas en nada. Tú canalizas energía para darle a otras personas, pero a mí me gustó mucho que la sanación pránica tiene una etapa de limpieza anterior a la aplicación de la energía. Y pues yo estudié también la sanación pránica, psicoterapia pránica, que es otros elementos más donde tú entras. Y ha sido de verdad maravilloso en mi vida, para mí y para poderlo aplicar a todas las personas. Además, que el hecho de que como yo soy tan científica en la mente, soy de las que tengo que ver para creer, y el hecho de que se te activan las manos, se te activan, y yo poder sentir eso por primera vez en mi vida me abrió a muchas otras cosas.
O sea, poder experimentar el movimiento de la
energía alrededor mío y en mí y en otras personas.
Tú sabes que yo a veces siento, porque yo soy igual, y yo siempre lo digo, yo no soy médico.
Tú no tienes facultades.
Yo no tengo facultades particulares. No. Yo simplemente tengo una creencia absoluta en que somos un ser espiritual encarnado y viviendo una vida humana. Y claro, que cuando nos morimos esto se desaparece.
El shuttle se va.
Hay otra cosa, el shuttle se va. Pero, por ejemplo, a veces cuando yo me acuesto, y me pongo unos audífonos y empiezo a escuchar algún sonido de ondas uh-huh. delta o de ondas qué sé yo qué. Yo me voy en eso para buscar el sueño y de momento yo siento la energía en los dedos de mis manos, sí, en mis pies, o sea,
sientes
literal,
el cosquilleo
sí, de la energía,
y como calambre,
y uno dice, sí, Dios mío, de verdad que es que somos una, como dice el doctor Manuel Sanz Segarra, sí, dice que nosotros somos polvo de estrellas.
Sí, somos polvo de estrellas, es cierto, somos polvo de estrellas.
Polvo de estrellas.
Yo, fíjate, ahora que tú mencionas el sueño, yo no tengo sueños proféticos, ni mucho menos, pero yo, por ejemplo, he tenido sueños bien hermosos donde, por ejemplo, yo sané a través de un sueño, y lo escribí en una columna hace muchísimos años, mi relación con mi exesposo, Junito Resto, que tú lo conociste,
claro,
obviamente.
Claro.
Porque nosotros no nos vimos casi más de un año después del divorcio y él murió al año y medio. Así que yo no pude estar con él, ni pude apoyarlo, ni sabía que estaba tan malito cuando murió. Y esas cosas de la vida, yo en ese proceso tuve una pareja por 9 meses que falleció conmigo, estando conmigo, de un ataque masivo al corazón. Y antes de que falleciera, él estuvo hospitalizado, él estuvo un procedimiento cardíaco, yo estuve con él, yo era la enfermera, yo lo llevaba, ¿sabes? Después cuando se fue a la casa, se fue a mi casa, estuvo sanando como casi un mes. Y el primer día que salimos a la calle, que ya le habían dado de alta que podía salir, cuando regresó le dio un ataque masivo al corazón y murió.
Y estando contigo.
Estando conmigo, sí, en la sala de mi casa. Y yo, fue bien duro, ¿verdad? Porque era una mezcla de cansancio y a la misma vez dolor, porque yo esperaba que él se iba a poner bien. Yo le había dedicado tanto tiempo, yo le digo el parto, porque la relación duró exactamente 9 meses, yo sí. 9 meses, desde que nos conocimos hasta que él muere. O sea, que fue poco tiempo, en realidad.
¿Y cómo manejaste ese momento de la muerte de él? ¿Cómo manejaste ese, digo, aparte de llamar al 911, pero...
Bueno, no, fue gracioso, porque el sentido del humor tiene mucho que ver. Yo ya sabía, no, yo no era tanatóloga todavía, pero yo sabía y había leído sobre eso, y dentro de la metafísica se te dice que cuando una persona está muriendo, tú pues puedes en ese momento decirle, se puede ir, vete, no hay problema, te puedes ir. Pero por otro lado decía, pero si no estás muerto, no es que quiero que te vayas, ¿entiendes? Yo como que no sabía qué decirle. Entonces, fue un momento difícil, ¿verdad? En ese momento, y tener que llamar a los vecinos, que esperaran abajo la ambulancia, que total, cuando llegaron ya él murió inmediatamente, ¿verdad? Fue bien estrésico, bien estrésico. Es la primera vez que alguien moría conmigo. Después mi papá murió estando yo allí, pero fue una muerte bien pacífica. Tomó una respiración, pa, y se fue. Pero en este caso, la cosa es que después que pasa como un mes de que muere esta persona, yo tengo un sueño con Junito. Y lo veo bello, como era él, con ese pelo negro bello, una etiqueta, bronceado, feliz. Y me dijo, y yo lo oí clarito, me dijo, todo lo que hiciste por él, lo hiciste por mí.
¡Wow! ¡Wow!
Mira, todavía hablo de eso y me emociono. Fue como 100 libras.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Y ese día yo aprendí unas palabras que había leído con Paulo Coelho, que decía que la experiencia de un ser humano es la experiencia de toda la humanidad. Uh-huh. Cuando tú haces algo por alguien, lo estás haciendo por todos.
Y por ti mismo.
Y por ti mismo.
Exacto, exacto.
Y de alguna forma, ese día, todo mi ¿verdad? Mi sentido de por qué no pude hablar con él antes, tal vez él se iba más en paz y yo hubiese hablado con él.
¡Wow! Ese día, ¡qué hermoso sueño!
Ese día subió y desde entonces yo cuando me maquillo lo invoco, cuando me tengo que peinar. Y somos pana.
Te preguntaba qué hiciste en ese momento, porque tenemos una persona que, ¿verdad? En común, que conocemos, ajá, que le pasó algo similar. Su esposo se acostó ahí a tomar una siesta y ya estaba al lado de él. Y de momento le dio un infarto masivo y se murió.
Y se murió.
Y a mí me llamó la atención porque ella me dijo a mí que ella no llamó al 911 ni nada. Ella estuvo como 45 minutos solamente con él, hablándole, dándole las gracias, sí, por todas las cosas que le dio, por los momentos compartidos, y mandándole luz, irradiándolo para que su camino...
Pero qué lindo.
Sí, que son maneras
yo en ese momento, lo primero que hice, fui a llamar al 911 porque yo entendía que él estaba muerto, pero no estaba segura.
Claro.
Taparlo con una sábana, ¿verdad? Y entonces vino la policía, mi familia, yo vivía en el Viejo San Juan para aquel momento, mi familia tiene negocio en el Viejo San Juan, así que llamé a mi hermano y le dije, por favor, ven para que me acompañes en lo que... Pero no se lo digas a nadie, por supuesto, se lo digo a todo el mundo. Llegaron como 12. Entonces nadie, no sé para qué llegaron, porque como había una persona muerta en el apartamento, no se atrevían a pasar por la puerta.
Exacto.
Que yo les decía, ya se murió, ¿qué va a hacer? ¿Salirte? ¿Tú sabes? O sea, a mí me daba gracia. Dije, váyanse porque no me están ayudando en nada, ¿verdad? Pero sí, hice lo que tenía que hacer en ese momento, llamar a su familia también.
En este caminar tuyo, Lili, has tenido experiencias, aparte de esa, obviamente, significativa, uh-huh. pero con personas que hayan trascendido o que hayan estado en un proceso de enfermedad, que tú hayas podido ser apoyo para ellos en ese caminar, en esa transición.
Ha sido, sí, a veces me han visto, pero antes de estar bien grave, obviamente, porque hay muchas personas que le tienen mucho miedo a la muerte
uh-huh.
y trabajar con ese miedo antes. Yo soy de las personas que piensan que, y te voy a decir lo que me pasó a mí. Cuando yo me certifiqué como tanatóloga, uno de los ejercicios que tenía fue en una universidad en Colorado, dos viajes presenciales y el resto era online. Y en uno de esos viajes presenciales tú hacías un ejercicio de meditación donde te llevaban en una meditación como si tú te fueras a morir, como si tú te fueras yendo. ¿Para qué? Para ver dónde tú te quedabas o te estancabas y no querías seguir en el proceso.
Uh-huh.
¿Cuál era tu apego? Que hace mucho sentido, porque entonces tú estás trabajando con tus apegos para ayudar a otras personas a trabajar con ustedes.
Claro.
Que yo pensé, mis papás estaban ambos vivos en aquel momento, yo estaba casada en aquel momento. Tenía a mi sobrino, yo tengo 12 sobrinos, tenía 10 en aquel momento. Yo soy una tía de estas bien comprometida. Yo pensé que cualquiera de estos seres iba a ser lo que me iba a aguantar a mí de querer de irme. Para nada. ¿Tú sabes lo que a mí me aguantó? De momento, en un momento dado yo pensé, diantre, mi esposo no sabe, no tiene idea de nada de lo que es administrativo en el hogar. Él no sabe ni quién tiene los seguros, ni quién es nuestra contable. Él va y firma la planilla, pero that's it. ¿Dónde están las cuentas de banco? ¿Dónde está todo? ¿Dónde pagamos el carro? Él no sabe nada porque todo lo hago yo. Yo dije, él se va a volver como loco si yo me muero.
Y ese fue el ancla para ti.
Algo tan estúpido, es para que tú veas cómo lo clerical y los papeles hacen una diferencia en que una persona muera en paz o no.
Uh-huh.
Porque todo este revolú, esto es aparte de todos los otros ollas de grillo que pueda tener, que tú pienses, no dejé las cosas organizadas, la gente no va a saber cómo bregar con esto. Yo llegué a mi casa, hice un folder que se llama, por si acaso, que lo reviso cada 6 meses, eso fue hace más de casi 20 años, lo reviso y se lo envío a una amiga y a una de mis hermanas por email, para que ellas lo tengan, porque yo no tengo hijos, así que, ¿verdad? Y vivo sola, ahora. Y es una de las cosas que la gente, aunque no crea, piensa que no, sí, le molesta. Yo he trabajado más por experiencias con mi tía que tuve, con pacientes con demencia, y cómo bregar con eso. He sido como que he tenido que tomar el control, ¿verdad?, de la situación. En la parte del muerte y proceso de muerte es más en el duelo posterior.
Exacto.
Porque los duelos pueden ser tan difíciles cuando hay cabos sueltos que se quedan.
Uh-huh.
Y ahí es que entra el espiritismo como una alternativa de sanación maravillosa cuando es algo que hacemos de una forma responsable.
Tú sabes que a mí, desde que empecé este podcast, me han escrito personas haciéndome preguntas sobre el asunto espiritista y yo a todo el mundo les recuerdo que yo soy una estudiante de este tema. Yo no soy una experta, yo estoy aprendiendo todos los días. Y lo que hago es que los refiero a la Escuela Espiritual Allan Kardec, para una entrevista, porque la gente me escribe, ¿dónde yo tengo que ir para hablar con mi mamá? Como si eso fuese, tú sabes.
Sí, coger el teléfono y marcar los números así de fácil, ¿no?
Bueno, aunque podría sorprendernos,
sí,
de que
bueno,
tú mencionas
claro.
El teléfono, porque mi madre siempre me decía esto.
Ajá.
Yo sí, cada día trae su propio afán. Esa era su frase. Mantra para mí. Cualquier cosa que me pasaba, yo decía, mami, quiero hablar contigo. Iba a su casa y me sentaba. Yo sí, cada día trae su propio afán. Cuando mi madre murió, su telefonito, que era uno de esos de levantar la tapita, no era un inteligente flip, ni nada, un flip. Ella lo tenía en una gaveta, ya murió en mi casa, ya se enfermó, yo la cuidé hasta que murió.
Hasta que murió.
Y cuando yo un día siento el teléfono en la gaveta, y cuando yo levanto la tapita, decía, cada día trae su propio afán. Yo quedé.
El mensaje más directo.
Más no directo no podía
ser. Así que mira,
ser.
Sí, por teléfono tal vez puede ser.
De hecho, sí, porque cuando las medium o los medium están tratando de comunicar, se hablan mucho de que tú sientes una estática, como cuando
sí,
tienes una emisora de radio que está fuera
claro,
de estación. Pero
sí.
Yo me pregunto, tú sabes, por eso te preguntaba lo de si has tenido este tipo de experiencia, porque como sé que estudiaste también lo de la tanatología,
ajá,
que has tenido esas vivencias en esas consultas, en ese proceso de ayudar a la gente, y me dices que has bregado mucho con personas con problemas de salud mental.
Sí, de demencia, sí, de Alzheimer's, demencia, hay de todo, pero hay momentos de lucidez en esas personas también. Y hay que aprender cómo trabajar con ellas también.
¿Y con el espiritismo? ¿Qué experiencia has tenido?
Pues fíjate, la experiencia que tuve, que fue hace muchísimos años, fui en dos ocasiones a Mesa Blanca. Unas personas que estaban estudiando conmigo metafísica. Yo fui una de las que comenzó en la Fundación para el Desarrollo del Nuevo Pensamiento, que todavía existe. Que comenzó Carmen Santiago, ella puertorriqueña, pero vivió en Venezuela toda su vida y fue estudiante de Connie Méndez. De ahí viene la metafísica, el aspecto metafísico. Y ellos tenían una mesa blanca en su casa, en su residencia. Él era mediunidad, yo no lo sabía, ella me lo dijo. Y ella era la que coordinaba, ella era la directora de la orquesta.
Okay.
Fue bien interesante porque cuando llego, fui con una amiga, era una mesa abierta, ¿verdad? Ellos lo hacían creo que una vez al mes o dos veces al mes y nunca había estado allí. Yo había leído mucho sobre espiritismo, pero no había estado en una. Y cuando veo, una de las personas que eran mis unidades era alguien que era un gerente de una tienda en el viejo San Juan a la que yo iba desde niña. Y yo lo conocía, pero jamás en la vida me imaginaba.
Encontrártelo
allí. Ahí es que uno empieza a cambiar la idea de quién es una mediunidad, porque tú sabes que todo esto se tergiversa muchísimo. Y son personas profesionales, y son personas... Hay de todo. De todo.
Personas comunes y corrientes. Que cuando yo fui a la escuela espírita, a la escuela Allan Kardec, yo fui allí por primera vez.
¿Aquí en Puerto Rico?
Sí, en Trujillo Alto. Y yo voy allí y yo veo a este hombre con gabán, camisa uh-huh. blanca, un podio, un proyector, una pantalla. O sea, hablarme de espiritismo. Y yo decía, pero es que esto como que no es la imagen.
¿Te imaginas el turbante y la verdad y la capa y este tipo de cosas y el sahumerio y eso?
Exacto.
Y eso no era. Entonces cuando ya, entonces ellos me invitan para que yo vaya a una sesión privada porque yo era figura pública y ellos no querían que algo fuese a salir allí en un lugar donde hubiese otra gente.
Uh-huh.
Y yo dije, pues está bien, no hay problema, y fui. Y fue bien loco porque cuando nuevamente las personas que eran como cuatro mediunidades o cinco, y una de ellas, una señora, que cuando ella me vio, ella era fan. ¡Ay, Lili! ¿Qué sé yo? Y que tan chula, y me abrazaba y me besaba. Una doña, normal y corriente.
Uh-huh.
Y cuando nos sentamos y empieza la sesión, aquella mujer se transformó. Se transformó. Y empezó a insultarme. No puede ser tan buena actriz como para que no haya sido verdad. A insultarme.
O sea que vino un espíritu fuerte.
Fuerte. Doña Ana, que era la señora que dirigía el ¿verdad? Ella ayudaba a que todo fluyera. ella le decía, pero ¿por qué tú le hablas así a ella? Y me dice, porque no sabes lo que ella me ha hecho sufrir. Nosotros no hemos sido pareja en esta vida, pero hemos sido pareja en otras. En unas ella era el hombre, en otras yo era la mujer. Y siempre hemos terminado mal. Y ella me ha hecho sufrir tanto que mientras yo pueda, nadie se le va a poder acercar. Ella no va a poder ser feliz con nadie. Y yo, ¿verdad? Como conozco, le dije, mire, yo no me acuerdo qué yo hice. Pero obviamente, si te hice sufrir, es porque te tengo que haber hecho daño. Y te pido perdón. Te pido perdón por lo que ignoro que hice, pero lo hice en otro estado de conciencia, en otra vida.
Exacto.
Así es que te pido perdón. Y entonces ella le dice, ella te está pidiendo perdón. Tú le tienes que haber hecho daño a ella también. Pídele perdón a ella. Y entonces empieza a llorar la señora. A llorar. Si es verdad, yo te perdono. Y ella dice, y tal vez en algún momento, y me dice, y nunca pudimos, fíjate, me dijo algo, nunca pudimos tener hijos en ninguna vida que tuvimos. Yo sé que el hecho de que yo no haya podido tener hijos es algo kármico, yo lo sé. En algún momento, en alguna vida, yo malutilicé la maternidad, de alguna forma, y no tengo ese dolor, porque yo he sido madre de muchos.
Okay.
De alguna forma, sigo siendo madre hasta de mi madre. Pero no es como estas mujeres que se sienten frustradas porque nunca lo fueron. Y pienso que es porque ya yo lo sané. Me tocará en una próxima. Pero estoy en proceso de sanarlo. Y él me dijo eso. Él, porque era un hombre. Obviamente hablaba, ella era una mujer, pero hablaba como un hombre. Me dijo, no hemos podido tener. Y doña Ana le dijo algo muy lindo. Le dijo, tal vez en otra vida o pueden tener hijos, o tú puedes ser su hijo, o ella puede ser tu hija. Y pueden sanar su relación. Y él dijo, ojalá sea así.
Qué bueno que mencionas eso.
Y nos abrazamos.
Qué chévere. ¿Sabes qué? Ese, para las personas que se preguntan cómo es esto de las sesiones espiritistas, ¿no? Y cómo pasa esto. Esta persona, doña Ana, ¿verdad? Uh-huh. Era lo que se conoce como el monitor.
El monitor, exactamente.
Ella, siempre en una sesión espiritista, de acuerdo a la filosofía caldesiana, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que haber una persona que no está canalizando un espíritu. No. Lo que está es, si en la mesa hay alguien que está pasando o un espíritu se está comunicando, esta es la persona que interactúa y evita que esa persona se ponga agresiva o seguro, que vaya y le pone unas normas. Sí. Le dice, mira, aquí no puedes gritar así, vamos a hablar.
Es la negociadora.
La negociadora. Y eso es bien bonito porque esa experiencia me imagino que te contestó tantas preguntas, ¿verdad?
Me contestó muchísimas preguntas. Y hubo otras cosas que se dijeron, pero son cosas muy personales para yo compartirlas en público, ¿verdad? Pero sí, fue una experiencia bien positiva. Y yo pienso que cuando hay personas que tienen lo que se llaman los duelos complicados, por ejemplo, muere una persona y tú te enteras después que murió que te fue infiel, que tiene hijos inclusive, o te enteras de cosas que hizo económicamente que tú jamás en la vida te lo imaginaste y de momento tú pensabas que tenías dinero y estás en la prangana.
Eso es un duelo complicado.
Complicado porque tú tienes una persona que amaste, que no tenías idea de esta segunda vida o de lo que estaba haciendo y de repente tienes que confrontarte con que te duela, con que pases por un proceso de duelo saludable, entre comillas, cuando lo que tienes es un coraje horrible con esta persona.
Wow, sí.
Y como ese te puedo dar muchos otros ejemplos, ¿verdad? De cosas que se dan, que tú puedes sanarlas después que la persona se ha ido, porque las personas cambian de dimensión, no se van.
Exacto.
Cambian de plano, pero están siempre ahí. Y aun cuando reencarnan, que eso es bien difícil de entender, todavía yo estoy, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de cosas cuánticas.
Ya yo sé por dónde tú vienes, sigue.
Sí, porque tú te preguntas, pero ¿cómo entonces si la persona va a reencarnar, cómo yo puedo comunicarme con esa persona? Porque es distinto, son diferentes.
No hay la tridimensionalidad esta de presente, pasado, futuro.
Es atemporal. Y por lo tanto, como tú veas a la persona, es como en las experiencias cercanas a la muerte, que la gente, esa Elizabeth Kubler-Ross hizo unos experimentos maravillosos, uh-huh, con niños que tenían experiencias cercanas a la muerte estudiándolos, ¿verdad? Ella fue como una de las madres de la tanatología.
Uh-huh.
Y generalmente se habla de que Y esto es algo que cuando yo se lo digo a la gente, mucha gente se conmueve. Nadie muere solo. Porque muchas personas se quedan, ay, papi, o mami, o mi hermano, murió solo, o murió en un accidente, nadie llegó, no pudo estar nadie con... Nadie muere solo porque los seres que ya se han ido vienen a acompañarte en el proceso.
Eso es así.
Y eso está documentado por las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte y que están viendo a personas que identifican y los ven como eran cuando estaban en la vida.
Uh-huh. Tú sabes que el doctor que te mencioné, Manuel Sansegarra, trabaja mucho con ese tema porque él es un médico. Él es un cirujano gastrointestinal y él tuvo muchos pacientes que estaban a punto de morir. Él los lograba salvarlos a través de la medicina y la cosa. Y entonces cuando regresan empiezan a contarle estas historias y ahí es que él, su mente científica empieza a decir, pero ¿y qué es esto que me está diciendo esta persona? Y él ha dedicado 30 años a estudiar las experiencias cercanas a la muerte.
Que son tan reveladoras.
Y entonces él lo que plantea es que la ciencia, ya no tanto, pero antes decía, no, esas cosas son alucinaciones por la falta de oxígeno.
Es neurológico.
Que no sé qué. Y mira, quiero aprovechar, ahora que estoy trayendo ese tema, para presentarles este libro. Miren, se llama Ciencia de la Vida Después de la Muerte. Lo van a ver en pantalla, míralo ahí. Este libro... Yo me lo compré en la Escuela Espírita Allan Kardec y este libro son científicos aceptando que ese asunto de todas esas experiencias realmente son experiencias.
Con experiencias cercanas a la muerte.
Sí.
Near death experiences.
Y que realmente ya con toda la cuestión de las teorías cuánticas y todo eso, ya ellos no pueden, la ciencia no puede negar esto. Y estos son todos científicos, son brasileños, todos científicos y dicen, mira. De verdad, eso...
Mira, la doctora Kubler-Ross tiene en uno de sus libros una historia que es básicamente sobre esto, ¿verdad? Ella está en hospital, le está entrevistando a niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte y esta niña pide que sea ella la que la entreviste, pero que no estén los papás. A ella le extrañó, pero le pidió a los papás y los papás lo autorizaron. Y ella le dijo que es que cuando ella no quería que los papás estuvieran porque lo que ella vio fue tan hermoso que ella tenía miedo que si le decía a los papás que ya no quería volver, ellos iban a pensar que ya no los quería. Y que además de eso, lo más lindo de todo fue que vio a su hermanito. Y que eso fue tan bello ver a su hermanito. ¿Qué pasa? Que cuando la doctora chequea la entrevista a la familia, no había un hermanito. Y ella habla con los padres, y los padres se echan a llorar los dos, y le dicen, hubo un hermanito antes de que ella naciera, pero ella no lo sabía.
Wow.
A ella nunca le hablaron sobre este hermanito que murió y ella lo vio y lo identificó como hermano, energía de hermano. Y que era alguien que le estaba ayudando a que ella pasara para el otro lado, pero todavía no le tocaba.
Pues esas experiencias son reales.
Son reales.
Ya no se puede negar más. ¿Sí? Y el doctor habla mucho de eso, de que como pasó con Brian Weiss cuando escribió Muchas vidas, muchos sabios.
Muchos sabios.
Que él cogió una candela
negra,
bien
le dieron.
Fuerte,
sí.
Porque él como médico, como psiquiatra o psicólogo,
psiquiatra.
No recuerdo, que lo criticaron. Sí.
De casualidad.
Sí.
Él empezó, porque la regresión es una técnica en psicología y psiquiatría que se usa para llevar a momentos traumáticos en tu vida.
Exacto.
Y poder sanarlo. Pero de momento la gente se le iba. Y se iba más allá del nacimiento, a contar historias de lugares específicos, históricos, que se pudieron comprobar. Y ahí es que entonces empieza a cambiar, porque él no creía ni en la luz eléctrica. Él es judío, pero nunca fue practicante.
Exacto.
Tampoco.
Exacto. Pues el doctor Sansegarra, él empieza a consultar a médicos, cirujanos, a científicos, a decirle, explícame esto,
claro.
¿Cómo esto es posible? Si hay una muerte clínica, o sea, todos tus sistemas están apagados, todas tus líneas están flat en todos los monitores. O sea, tú te fuiste, ya se acabó.
Ya está.
¿Cómo esta persona? ¿Quién? Entonces, cuando le hablan de que ven desde arriba, dice, ¿quién es el que está observando?
Claro.
Si todos los sentidos están apagados, ¿quién está viendo
gente
eso?
Gente que puede reproducir las conversaciones completas que hubo en la sala de operaciones.
Exacto.
La forma en que estaban vestidos, en qué lugar estaba qué enfermera y qué médico. Y los médicos te dicen, ¿pero cómo es posible si tú estabas ido? No. Yo no estaba ido, yo estaba allí.
Yo estaba allí.
Desde otro plano, viéndolo desde arriba.
Sí, sí. Es que
es tanto lo que desconocemos.
Exacto, exacto. Yo digo, como decía Pitágoras, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco.
y lo peor es que, y lo que más pena me da tal vez, es que la gente tiene miedo a conocer. Miedo. Yo digo, mira, a los muertos no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a los vivos.
A los vivos.
O sea, pero es como que si yo le fallo a Dios o a quien sea, o estoy cuestionando, si yo voy más allá, no. Nosotros somos seres que debemos cuestionar, que debemos preguntarnos, que debemos aprender, que debemos ampliar nuestros conocimientos, porque hay tanto que desconocemos y que nos puede ayudar a sanar. Esa es la idea.
Y que realmente cuando tú miras, no importa la religión que tú practiques, uh-huh. La búsqueda de esa dimensión espiritual y de tratar de encontrar respuestas a quién soy yo realmente, por qué yo estoy aquí, qué uh-huh. pasa después que uno se muere, qué hay después. Todas las religiones apuntan a eso y claro, en unas religiones como la católica, pues te dicen que tú te mueres y si fuiste bueno vas al cielo, si fuiste malo vas al infierno. Pues estás bien, si eso te funciona,
si eso te funciona
para tu vida, fabuloso. Pero si eso a ti no te tiene tanto sentido, pues entonces explora otras opciones, investiga, busca. Lee,
hay claro, habla con otras personas que piensen distinto. A mí una persona me preguntaba, una persona cristiana me preguntaba, pero es que se supone que si tú no crees en Jesús, en el caso de ella cristiana, no crees en Jesús y pones tu fe en Jesús, cuando venga el juicio final tú vas al infierno. Yo digo, ¿cómo tú piensas con eso? Y yo le digo, bueno, pues entonces cuando llegue ese momento ir al infierno, ¿qué tú quieres que yo te diga? Porque dentro de mi concepto, eso no tiene cabida.
Exacto.
¿Verdad? No tiene cabida el cielo y el infierno. Para mí el cielo y el infierno es el karma que tú vives aquí.
Exactamente.
Porque, ¿qué más infierno que el de un adicto?
Sí.
¿Qué más infierno que alguien, que yo los veo cuando tú los ves pidiendo en las calles, que tú sabes que se están consumiendo por la droga? ¿Qué más infierno que el tú saber que necesito levantarme por la mañana o por la noche o la hora que sea, para conseguir el dinero de alguna forma para la cura que me tengo que inyectar, para entonces dormir la nota 4 o 5 horas, para entonces buscar algo que comer, para entonces empezar otra vez el mismo ciclo de buscar el dinero para buscar la cura y poder para volver otra? Eso no es el infierno.
Eso es el infierno.
Perdóname. O sea, ¿qué más infierno que eso? Y lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a salir de su infierno.
Y cuando yo le decía, un día le dije a Jacob, le dije a José Arroyo de la Escuela Espírita, yo le dije, ay José, a mí me preocupa porque, ¿sabes cómo? La gente que no cree en la reencarnación, que piensan que esto es todo lo que hay, que no hay más nada. Y me dijo, ay, no te preocupes por esas personas, si ellos van a reencarnar como quieran.
Entonces, es verdad.
Cuando tú dices que te dicen a ti que si te
preocupa, que al final me preocupa por eso, no me puedo preocupar por eso porque de verdad que yo no voy a decir, mira, pues yo le entrego mi vida a Jesús porque me quiero salvar. No, esto no es chantaje emocional.
Exacto.
O sea, yo me salvo de acuerdo a mis actitudes. Exacto. De acuerdo a el karma que yo creo positivo, ya sea de mente, de cuerpo, de espíritu, de pensamiento, de emociones, de acciones, porque el karma es todo.
Te pregunto algo, Lili. Yo, cuando cumplí 75 años hace unos días, gracias, que cumplí hace unos días, y yo dije, cuando uno llega a esta edad, uno empieza a pensar menos en las cosas que uno ha hecho y empieza a pensar más en cuánto tiempo te queda de vida y uh-huh. lo que vas a hacer con ese tiempo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que tú quieres que cuando tú te vayas la gente recuerde de ti? ¿Qué tú quieres? Para tú eres más joven que yo, tú estás en tus 60 y pico.
No, 68. 68,
pero,
sí.
¿Qué para estos próximos años, qué tú anhelas? ¿Qué tú quieres hacer ese caminar?
Yo siempre digo que yo no sé lo que yo quiero hacer cuando sea grande. O sea, yo soy una eterna estudiosa y voy a seguir estudiando y pienso seguir escribiendo. Me gustaría tener un podcast también de espiritualidad. Eso está en planes tal vez para este año, pero a pesar de que yo he escrito 9 libros y tengo un par de ellos en mente que pueden venir pronto, hay un libro que para mí va a ser un legado de vida y es el libro sobre el duelo. Y ese libro yo lo comencé a escribir hace 10 años. Yo tengo 3 capítulos escritos. Pero en el proceso del mismo año, yo me divorcié y perdí a papi. Y después de eso, hemos tenido tantas pérdidas a nivel colectivo que ese libro se ha ido quedando y yo lo he ido dejando. Pero ese yo quiero que sea mi legado de vida. Y obviamente, pues, los libros, porque y lo que yo he hablado y lo que yo he enseñado y lo que he compartido, que eso sea el legado y que las personas sigan buscando su sanación y entendiendo que la felicidad, como yo digo siempre, es una decisión personal. No tiene nada tanto que ver con lo que te ocurre, sino con lo que tú haces con lo que te ocurre. Y decides transformarlo.
Aquí me detraíste el libro y sigo fluyendo.
40 herramientas para celebrar la vida.
Que este también de los de la caja de herramientas.
Este es otro más. 40 una colección de 40 de mis columnas que yo lo publiqué a finales del año pasado, celebrando mis 40 años en los medios de comunicación. Siempre hay un capítulo que tiene que ver sobre el duelo y la pérdida. Siempre en mis libros. Es inevitable. Columnas que he escrito sobre eso. Hay uno que se llama La nena de mami papi, sobre mi relación con mis padres. Otro, sanando emociones. El último es el viento es viejo, pero todavía sopla. De cómo podemos envejecer de una forma saludable. Hay diferentes capítulos donde se recopilan diferentes columnas.
El comentario que me hiciste ahorita, de cuando yo te dije que en esta edad, que cuando uno llega a esta edad, que uno lo invisibilizan, y tú me estabas diciendo un comentario que me hiciste sobre que esto está cambiando.
Eso está cambiando porque los vintage estamos de moda. La gente, estamos viviendo más años, más saludables. Estamos conversando nosotras de cómo hoy en día la gente que es los baby boomers, tanto los baby boomers tempranos como yo, como los baby boomers ya full, como tú, hacemos cosas que no, antes otros baby boomers, la generación silente, que es la mayor, no la hacía. Nosotros brincamos, saltamos, nos damos el palo, nos damos el vinito, vamos a conciertos. ¿Cómo se llenan tus bohemias? ¿Cómo? Y tuvimos un pasado en común. Que los jóvenes de ahora y los últimos 30 años no lo han tenido.
No lo han tenido. Ese comentario tuyo me pareció bien interesante. No lo había visto nunca así.
Sí, porque nosotros vimos los mismos programas de televisión. Exacto. Porque habían 4 canales y no había más nada.
Exacto.
Nosotros escuchábamos las mismas estaciones de radio. Todos escuchábamos Radio Rock. Todos escuchábamos WBMJ. Todos escuchábamos todas estas estaciones.
WKQ. Me podía complacer.
Le podía complacer. Casey Kasem, y te acuerdas, los Top 40. Uh-huh. Leíamos los mismos libros, porque en la escuela eran siempre los mismos libros. Veíamos lo mismo, todo. Teníamos la misma música. Entonces, tenemos un pasado en común que hoy son tantas las opciones, tantos los canales, el streaming ahora, que ahí en una misma familia tiene 6 personas, cada uno está en un cuarto diferente, yes, o en un lugar diferente, o en un teléfono distinto o iPad, leyendo o viendo cosas distintas. Nosotros tenemos ese pasado en común que nos lo gozamos todavía.
Todavía.
Y tenemos ganas de vivir y ganas de echar para adelante y tener propósito. Porque antes tú tenías 75 años y tú eras abuela y sacabas el sillón y el tejido y a ver novela y a pasar camándola. O sea, no, hoy no. Sí. ¿Cuántas personas hay de la edad tuya que están viajando? Sí. Que están yendo en grupos de viajes de personas de esta edad. Uh-huh. Y que nos estamos gozando todo esto.
Mira, aquí está el otro libro que se llama Mueve las ruedas de tu vida.
Descubre el poder de tus chakras. Ese libro yo lo publiqué hace 18 años. Bien adelantado a su época. Ese libro habla de, yo le digo chakras para idiotas. Ese libro es qué son los chakras, qué es el sistema de energía, qué emoción está alojada en qué parte del cuerpo, en qué chakra en particular, cómo trabajar con ella y qué sistemas físicos y emociones tienen que ver unas con las otras. Y lo que hemos estado hablando, que es lo de el espiritismo, todo tiene que ver con el tercer ojo. Y una de las cosas que yo a través de los años, midiéndole los chakras a la gente, he podido identificar, y esto ha sido en muchas ocasiones, no una o dos, muchas, personas que tienen sobrecargado ese tercer ojo. Y lo primero que le pregunto es, ¿tú tienes facultades? Y me dicen, ¿por qué tú me preguntas? Asustado. Yo le dije, no, porque tienes un tercer ojo bien cargado. Y me dice, sí, pero yo no quiero hablar de eso. Eso sí, por parte de mi mamá y de mi abuela, pero no, muchacha, no, yo no quiero hablar de eso. Yo le dije, ¿tú padeces de migraña?
Sí.
¿Padeces de sinusitis? ¿Crónica?
Sí.
¿Tienes el tercer ojo completamente sobrecargado? Necesitas canalizar esa energía, porque es como si tú tuvieras un tubo donde tienes el bloqueo ahí, no, porque es que... no lo quieres ver. Exacto. Porque la visión es a través, aunque no sea visión física, aunque sea auditiva, aunque sea sueños proféticos, lo que sea, es a través de ese tercer ojo, de ese chakra de entre las cejas.
Y eso hay que trabajarlo. Si
hay
tú
que
lo,
trabajarlo.
Si tú, lo traes, si tú tienes o sientes que tienes algún grado de facultad mediúmnica o sientes... Sí. Tienes que esforzarte en averiguar sobre eso, educarte.
No es que lo quieras practicar, no es que lo quieras utilizar, porque hay mucha gente que le tiene miedo, no es que yo no quiero ver, pero hay tantos sitios hoy en día, ¿verdad? Y tú los conoces, uh-huh, donde las personas pueden ir a desarrollar eso. A mí, uh-huh, siempre se me ha hecho difícil. Ahora, después que fui a la presentación del libro de Roberto, que fui allí a la Fraternidad Surco, que yo no había ido en años, décadas.
Esa fraternidad lleva años.
Ahí es que yo puedo decir, ok, pues si hay personas que me preguntan, porque mucha gente me pregunta, puedes ir a la fraternidad y puedes allí a que te ayuden a desarrollar esas facultades, porque si no, físicamente te vas a enfermar. Se te afecta la vista, se te afecta todo lo que tiene que ver nasal y todo lo que tiene que ver con migraña.
Sí, sí, sí.
Porque es un canal tapado.
Mira, y estos libros están disponibles.
Están disponibles. El de los chakras me acaba de llegar esta semana. Porque yo no lo publicaba en 5 años. Así es que ahora sí va a estar disponible en Viva Más, el Health Food que está en San Patricio, uh-huh, allí donde Pilar, lo pueden buscar o pueden pedirlo. El otro está en librería Norberto, está en librería a través de toda la isla. Y pueden también a través de Amazon o me escriben a través de mi página de Facebook, Lili García Fanpage, y yo se los puedo enviar por correo.
Mira, Lili, ya se nos ha pasado casi la hora.
Embuste.
Mira allá arriba. A mí me encantan estos podcasts porque uno puede profundizar tanto. Sí. No es como cuando te hacen una entrevista.
Ay,
que te dicen,
no.
Mira, ven para que llega a las 12 y cuando llegas te dice, tienes 3 minutos.
Sí, y nada.
Y tú quedas.
Hola, bye, nos vemos.
Y que podamos desarrollar esos temas, me, claro, encanta. Sí. Te admiro, te respeto.
Gracias.
He visto tu carrera.
Es mutuo, yo quisiera cantar, pero ese jefe me dio. Yo bailo hasta los comerciales, pero de música, pregúntale a María, mi prima, que dice que desde nena, cuando nosotros íbamos en las clases de música en la escuela, me decían, todo el mundo cante, Lili, marque el ritmo. Pero sí, gracias, siempre admiradora de tu talento y ahora de que hayas salido del closet.
Exacto, ¿verdad? Que es lo que yo digo.
Me parece maravilloso.
Mucha gente saliendo del closet espiritual, porque me está escribiendo gente que yo conozco de toda la vida y que me dicen, yo sí quiero que hablemos, porque mira, yo soy espiritista toda la vida, mi familia es espiritista, me encanta el tema. O personas que tienen facultades y no saben qué hacer con ellas y me están escribiendo y como te dije, te doy las gracias por estar aquí,
gracias
por esta oportunidad y amigos, como les digo siempre, al final del episodio, como decía Sócrates, yo no tengo nada que enseñarte, me basta con ponerte a pensar. Nos vemos.